Radio Bertoldo. Ya está aquí otra vez. Capítulo 25. El hombre sin talento.
Loca, loca, te volviste loca. Paraste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma
lo que.
Radio Bertoldo ya está de vuelta. Feliz año a todos. Feliz año 2016 y espero que hayáis pasado unas felices navidades. He vuelto y la verdad es que lo siento muchísimo que haya tardado tanto en volver. He estado un poco vago, la verdad, lo reconozco. Y espero que en 2016 cambie esta dinámica. Nos pongamos serios y tengamos una periodicidad más constante. Al final siempre digo lo mismo, siempre hay imponderables, ya sabéis que en el mundo del amateurismo, ¿no?, de la gente amateur como yo, pues siempre hay esas historias, pero vamos, que ya estamos aquí porque nos encanta grabar, porque nos encanta estar con vosotros, porque me encanta hablar de cómics con vosotros y recomendaros y deciros los cómics que me han gustado, los que me han llamado la atención cuando he ido a la librería, cuando he ido al sindicato del cómic, cuando he ido a la Gatatola en Compostela, cuando he ido a Librería Paz en Pontevedra, tantas librerías y tantos y tan hermosos buenos templos de la cultura. Para este año tengo muchas novedades, os las comentaré al final del programa, pero es un programa especial. Es un programa especial porque vamos a hacer un poco una vuelta atrás a 2015 y vamos a ver todo lo que hemos recomendado en Radio Bertoldo, hablando de esto, de lo otro, de cómics que más por el impulso ya han pasado un poco de moda, pero que conviene otra vez recuperar, que son perfectamente regalables, así como El hombre sin talento, de Gallonero, un cómic que recomendamos muy encarecidamente desde Radio Bertoldo. Lo hemos leído, nos ha gustado mucho y que es un excelente regalo de Navidades, un excelente regalazo. En la segunda parte del programa tendremos la entrevista con una entrevista muy especial, entrevista con un especialista en manga y en cómic japonés y en todo lo que se refiere a la cultura japonesa, un auténtico otaku de aquí de Galicia, mi amigo, mi compañero de la infancia, Diego Uteiriño. Como todos, Diego empezó en el manga, a interesarse por el manga a través de Bola de Dragón, de Son Goku, al verlo en La Gallega, en ese magnífico doblaje del Xabarín Club, al igual que el Doctor Slum, al igual que Arale, al igual que Doraemon, que nos encantaba, que era una pasada a todos los chavales de aquella época. Y la verdad es que ahora que hablo de esto, pues romper una lanza a favor del Xabarín Club y romper una lanza de aquella magnífica generación que crecimos con el Xabarín y de esos principios de los 90, maravillosos y que nunca se deberían haber perdido, y toda la movida de los 80 que desembarcó con sus músicas en aquel Xabarín Club mítico, y de que aún guardo algún CD por ahí estratosférico del décimo aniversario de ese Xabarín Club, de ese nacimiento, y que es una pasada. Vale, no me enrollo. Después de la entrevista de Diego Uteiriño, vamos a hablar un poco de lo que nos va a deparar 2016 en Radio Bertoldo. Novedades y confidencias que os quiero hacer y hacia dónde quiero enfocar el canal. pues un poco para divertirme yo, para divertiros vosotros, para que os guste, para que sigáis ahí, para que juntos hagamos que esta comunidad de Radio Bertoldo crezca cada día más y realmente vengamos aquí a pasárnoslo bien, que es hablar de cómics. Va a haber, bueno, eso ya os lo puedo adelantar, que va a haber muchas entrevistas, muchas charlas informales, charletas con amigos, un poco de todo. Así que ya no esperamos más. Sin más dilación, esta nave de la BD, esta nave del cómic, que va a través del espacio y del tiempo, que es como el coche del DeLorean, de Marty McFly. Esta radio loca, muchas veces. Esta radio que ama al cómic. Esta radio que os habla también de manga. En este 2016. También, para vosotros, despega ya. Bien, vamos a hablar de El hombre sin talento, un cómic de Gallonero, un cómic de Yoshinaharu Suge. Perdonad si mi japonés no es muy correcto en su pronunciación, pero está ahí. Es un autor un tanto especial, un autor japonés. Esta obra es de los años 80, más concretamente 85, publicada en Japón en el año 85, y es una obra que leí hace unas semanas, que me ha gustado mucho y que os recomiendo como un manga ya adulto, un manga bastante personal, bastante novel manga. Recordad que el novel manga era ese manga, ese estilo que habían inventado Frederick Boylet y Taniguchi al hacer su Tokio es mi jardín y otra serie de cómics de los que ya hablamos en Radio Bertoldo. Bueno, ese manga un poco más experimental, un poco más hacia la europea, tratando temas más, digamos, trascendentales, adultos. No tiene esa temática juvenil que tiene el manga, orientado por otra parte, muy bien orientado, porque al final pues son tomos muy baratos, orientados al mundo juvenil, que es el que tiene poco dinero, poco parné, para poderse gastar su dinerito, pues eso, en unas Coca-Colas y unos chuches y un librito de manga. Es un manga que no es muy caro, es un formato de lectura oriental, con lo cual un 10 para Gallonero, que haya respetado pues ese formato de lectura para los puristas del manga, digamos. Y bueno, y nos relata la historia, una historia curiosa, de un hombre pues que en principio no tiene talento, ¿no? Bueno, un hombre que está ya de vuelta de todo, de vuelta de la vida, de vuelta de su mujer, tiene un niño, En principio era un dibujante de manga, se le daba bien, pero se cansó de ello, se cansó de dibujar manga y se aburrió y se dedicó pues a otra serie de negocios. Y entonces pasa por una serie de negocios que es desde comercializar piedras del río, que se pueden coger directamente del río. Entonces va un señor y le pregunta, ¿por qué comercializa piedras del río si se pueden coger del río? Entonces, bueno, se produce ahí una serie de discusión, conversación entre este hombre y nuestro hombre sin talento. Arreglar cámaras fotográficas antiguas para vender en el mercado de segunda mano de cámaras fotográficas. Dedicarse a la comercialización, venta, explotación de pájaros cantores. Toda una serie de negocios pochos, como a muchos de nosotros nos pasa que tenemos negocios pochos que no rentúan nada y que pensamos, pues como este buen hombre, que nos van a resultar muy provechosos. Es como un clic que se nos activa en el cerebro y que en cierto día, en cierto momento, pues decimos, ostras, pues si yo hago esto, ¿qué pasaría? O sea, me haría de oro, porque hay un nicho de mercado ahí, pero luego la realidad es muy distinta, y vemos que hay trabas fiscales, hay pues una serie de... Claro, para que haya oferta tiene que haber demanda, si no, no hacemos nada. Y entonces, en este sentido, está muy bien traído este cómic, en la época en la que estamos, pues debido a que es un cómic sobre todo de crisis en general, la crisis que vivía Japón en ese periodo de posguerra, la larga crisis, que aunque la economía es una economía muy creciente, la larga crisis, me refiero a la crisis personal de las personas que habían pasado de vivir en ese periodo de esplendor del imperio a vivir en ese periodo de... Vamos a ver si no me molestan con el teléfono móvil. En ese periodo de revolución industrial auténtica, capitalismo puro y duro, pero, sin embargo, en lo que es en cuanto a valores, a los valores tradicionales, pérdida de los valores tradicionales, y también crisis personal interna del propio autor de la obra, del propio personaje, pero sobre todo del propio autor de la obra, porque es una obra en cierto modo autobiográfica, con tintes autobiográficos. No quiere decir que esas cosas le hayan pasado a nuestro Yoshinaro Tsuge, pero con tintes autobiográficos donde uno... ve reflejado después de leer la biografía del autor, ve reflejada esa imagen del autor en el personaje de esta novela y se ve cómo lo está viviendo él cuando lo está narrando, cuando lo está dibujando, está viviendo en primera persona pues esas las vivencias de ese hombre, una mujer que no lo comprende, un niño que tira del padre, que lo va a buscar después del trabajo. Y ese marido, como muchas veces pasa en los mangas que leemos, pues esa peculiaridad del hombre en Japón, que es, muchas veces se siente apartado de la sociedad, escapa de casa, quiere huir, siente la responsabilidad, el peso de la historia, de llevar una familia, de cumplir con su trabajo, de cumplir con sus obligaciones, que muchas veces son unas obligaciones muy superiores a lo que el ser humano puede establecer, puede soportar. Entonces, la historia es un poco una historia triste, pero muy buena de leer, muy ilustrativa, en ocasiones graciosa, y que nos refleja, nos da muestra fielmente de ese hombre en medio de esa sociedad japonesa de posguerra, de ese hombre en busca de su vida ideal, de sus ideales, de sus valores, pero cómo al estar en una rueda, en la rueda de la sociedad, en la rueda del capitalismo, en la rueda aplastante al final de que nos pasa a todos, desde que nacemos hasta que morimos, de la vida, que es la vida, porque la vida a veces ahoga y lo vemos y cómo lo vemos y qué bien lo refleja el autor en este libro. Entonces, por tanto, no es un manga al uso, pero sí es un manga y por lo tanto es una magnífica puerta de entrada al manga. Es una lectura totalmente adulta y por lo tanto un regalo como el mejor en estas fechas. La edición es muy buena, es de Gallonero, viene con de regalo, supongo que si lo pedís en la editorial os darán pues un fantástico marcapáginas chulísimo, que es un detalle también muy bonito, que ayuda a pues bueno, pues a leerlo con más gusto y con más fruición. Y bueno, simplemente eso, esa pildorita que os dejo. Gallonero está haciendo un trabajo magnífico con las obras gráficas que está editando. Es una de esas editoriales delicadas donde las haya, que realiza obras preciosas. Hace tiempo hablamos de Tolstoy era un charlatán, que relata una entrevista realizada a Harvey Pickard por Gary Groth de Fantagraphics, el de Fantagraphics, en 1984, utilizando un teléfono. Un libro de su colección Piccola, un libro pequeñito pero maravilloso, que me lo leí, como bien os relaté una vez, en un viaje a Lisboa, y que me llenó de gusto. Cosas muy chulas, muy chulas. Tengo el Cleveland, de Harvey Pickard, de Gallonero, una obra magnífica donde nos relata toda la historia de Cleveland, vista por ese sociólogo empedernido que fue Harvey Pickard, esa magnífica persona referencial del comic underground americano, de los USA, que no os debéis perder, y que La Cúpula editó su obra completa hace algún tiempo y yo creo que aún está disponible para conseguir sus tomos completos, ¿no? En tres tomos su obra gráfica completa, aunque hay pues evidentemente obras enteras que aún quedan por trasladar. Y bueno, que me voy un poco por las ramas. Nada, simplemente eso. El hombre sin talento. Os habrán hablado mucho de él o habréis leído muchas cosas en muchos blogs porque se le ha dado mucha bola. Sí, es un buen cómic. Es un cómic que debéis leer, ya sea en la biblioteca, ya sea comprándolo en vuestra librería, ya sea pidiéndolo a Gallonero. Es una recomendación de Radio Bertoldo.
Buenos días, ¿qué te pongo?
Quería algo natural, sin conservantes ni colorantes, que sea refrescante pero también calentito, breve pero intenso, que despierte mi imaginación.
Entonces, una liella de Fosca Drástica.
Perfecto, que sea para llevar. Tú también puedes hacerte con uno en fosterediciones.com.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold.
Hola churruscos, soy Agustín, soy verdugo789 en Twitter y miembro de The Boxes Podcast y no soy un troll. Un cómic que me prestaron en la universidad y que me alucinó mucho y me dejó con ganas de más, desde luego que fue Lobo.
Since you went away, the days grow long.
Lobo me gustó ya no por ese humor negro que tiene, tanto en diálogos como en viñetas, sino que no es un héroe, ni tan siquiera es el antihéroe, sino que es el villano llevado al protagonismo máximo y sin la hipocresía de tratar de justificar sus acciones, aunque sí que tiene unos principios que respeta al 100%. Quizás no sea un cómic para todos los gustos, pero desde luego no te dejará indiferente. Supongo que ya lo conocéis, si no, leedlo, que es muy recomendable.
Bueno, pues estamos aquí con Diego Uteiriño, que es uno, un seguidor de Radio Bertoldo y que es uno de los otakus gallegos más reconocibles. Si vais a algún Expo Comic lo podréis encontrar seguramente. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Diego. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme, que no tengo ni podcast ni nada, solo soy un humilde lector de manga, y muchas gracias por invitarme a charlar aquí contigo.
Bueno, pues gracias a ti por venir hoy a la tarde al programa, y vamos a hablar en este programa especial de manga, pues un poco de las cosas del manga que te gustan a ti y que me gustan a mí. Uh-huh. Y un poco para poner en valor el manga, porque tiene muchas cosas buenas que igual mucha gente se está perdiendo, que no es tanto del mundillo, que le gusta más la novela gráfica, porque al final el perfil de escuchante de este programa, como hablo mucho de novela gráfica, pues es gente que sobre todo pues no lee cómic Marvel ni suele leer manga, sino que lee a estos autores tipo Paco Roca o tipo Alfonso Zapico, etcétera, que cuentan historias como más costumbristas pues no tanto de superhéroes, ¿no? En los cómics. Bueno, sí. Pues sí, dime.
Sí, aquí en manga hay muchos géneros, no solamente peleas y golpes, y hay historias también costumbristas que pueden ser muy interesantes para estos lectores que comentas.
Uh-huh, sin duda. La primera pregunta sí que me surge, que me viene a la cabeza, ¿cómo empezaste con esto del manga? O sea, porque yo me imagino que como todos, igual con Bola de Dragón, ¿no? Al ver en La Gallega, en el Xabarín Club...
Efectivamente.
Esa serie. Cuéntanos.
Sí, empecé. Pues eso, ver en la tele las bolas mágicas, que era como la conocíamos aquí en Galicia, y yo, tanto el manga como el resto de cómics, que también me gustan los cómics de superhéroes, pues ver los dibujos de superhéroes me gustaba mucho, y yendo pues así a los kioscos, vi que podía ver esas historias que veía en la tele, pues también en los kioscos, y así fue un poco como empecé, viendo las series que veía en la tele, leyéndolas, y luego ya con el tiempo ya fui conociendo otros mangas que no salían en la tele y tal, y fue creciendo la afición, pero empecé como así.
Vale, ¿y tus primeros mangas, tu primera serie, cuál fue?
Pues la primera, Dragon Ball, precisamente.
Akira Toriyama, que es un
maestro. Sí, Akira Toriyama. La encontré por casualidad, de hecho, de aquellas se publicaban en kioscos normales. Yo me acuerdo de haberla comprado en un kiosco donde compraba los domingos el periódico que iba con mi padre. Y de hecho yo iba a buscar otro cómic, no sé si uno de estos de Disney o Mick o algo así. Y le pregunté al kiosquero, me dijo, no está, pero mira, tenemos esto de Dragon Ball. Y yo cuando lo vi, claro, ya conocía Dragon Ball de la serie.
Claro.
Y quedé flipado. Trae para acá. Y así fue... Empecé y luego pues
cuando ya empezó creciendo. Después me imagino que también Doctor Slump, que es también...
Sí, Doctor Slump, bastante después, ya con alguna reedición posterior, cuando fue creciendo. Pero sobre todo había comprado para Caballeros del Zodíaco, había comprado... Es que por aquella época los mangas aún se publicaban en sentido occidental, así en formato más bien cómic americano.
Sí, además solo había los mangas que, pues es lo que dices tú, lo que echaban por la tele, que lo pasaban a papel, pues el Dragon Ball o los Caballeros del Zodíaco, poca cosa había de aquellas.
Pero de aquellas también era un chico pequeño, no me acuerdo, igual tendríamos 10 años o así cuando salió.
Claro.
No podía tampoco comprar muchos, Dragon Ball era el principal.
Sí, está claro. Yo creo que todos empezamos un poco con... Sí, casi sin saberlo, sin saber que era manga o que...
Sí, claro, no sabía.
A nosotros nos molaba eso de Dragon Ball, de Son Goku, como le llamaba todo el mundo aquí en Galicia, a través del Xabarín Club, y fue nuestra... Yo creo que fueron nuestros primeros cómics, fueron de Mortadelo y Filemón y de Son Goku, ¿no? Para todo el mundo.
Sí, para todo el mundo, creo.
Bien, y después, a raíz, yo creo que... Pues de un poco ya de esa venida hacia Occidente, de todo, de este boom que ya desde hace años está llegando del manga, ya con otra serie de mangas más especializados, no solo Dragon Ball, ni Sailor Moon, ni estos que son los típicos que echaban en televisión y que llegaban. ¿Cuál ha sido así de los últimos tiempos un manga que hayas coleccionado y que te haya gustado mucho, digamos?
Bueno, pues he seguido con muchos textos típicos de aquella época y con muchos que similares a esos, pero así por hablar de alguno diferente, de que no es lo típico peleas y tal, pues el que recomendaría que me ha gustado mucho es Bakuman.
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 ¿De qué va ese?
Bakuman es de los autores Oba, te digo el nombre exactamente, Sugumi Oba y Takeshi Obata, que son los autores de Death Note, un manga muy conocido. Uh-huh. Entonces trata de dos chicos, estudiantes de instituto, que desean ser mangakas, es decir, autores de manga, uh-huh, en Japón. Entonces te va contando cómo es el mundo del manga desde dentro. Va contando pues cómo tienen que trabajar y cosas sobre...
Pero ellos todavía están en el instituto, ¿no?
Cuando sí, ellos en, la historia empieza en el instituto. Van creciendo y ellos van creciendo y sin ser mangakas. Uno es, creo que era, a ver si me acuerdo los nombres, Akito Takagi como guionista y Moritaka Masiro como dibujante.
Además, son los personajes del
cómic. Son los dos personajes principales. Además, hay una original historia de amor que Moritaka, el dibujante, está enamorado de una compañera de clase, uh-huh, que es Azuki, y que quiere, ella quiere ser actriz de doblaje. Uh-huh. Actriz de doblaje, pues los que doblan las series de anime y películas, pues allí en Japón tienen una popularidad mucho más grande aquí, equivalente pues a un actor de los que le vemos la cara, que lo salen en películas que le vemos la cara.
O sea, son muy famosos allí, los
muy famosos, sí. Casi como aquí, no sé, cualquier actor conocido.
Sí.
Y entonces ellos se hacen una promesa de que cuando ellos consigan un manga que se adapta a anime, ella será protagonista, pondrá la voz a la protagonista principal. Ajá. Y que hasta esa, y en ese momento se casarán, que hasta ese momento no pueden hablar ni nada. Entonces es así una relación un poco peculiar, porque mientras están en clase pues escriben así tipo notitas, luego cuando van creciendo y se separan pues contactan a través de mensajes.
Ajá, de mensajes de chat.
Sí, de mensajes de móvil, de móvil.
De móvil. O sea, que no, además, se dicen que no se pueden hablar hasta que suceda eso, no van a poder...
Sí, sí, no pueden comunicarse.
Vale, y esto es una historia más... Sí.
Hay gente que no le gusta esa parte, pero a mí me pareció original.
Sí, y bueno, ¿cuántos tomos son la serie?
Son 20 tomos. Ya la publicó Norma Editorial y ya está acabada hace unos años. Son 20 tomos.
¿Y durante cuántos tomos pasa eso de que no se puede hablar?
A ver, eso hay en algunas ocasiones puntuales.
Sí.
Que bueno, pero esto es, en principio, hasta el final.
Durante toda la serie, vale.
Claro, pero aparte de eso, pues hay la otra parte que es viendo, que también es muy interesante, viendo cómo ellos, los autores, se van trabajando en el mundo del manga. Vemos cómo funcionan las revistas de manga, cómo son las encuestas, que sí, que...
O sea, es totalmente basado en la realidad, ¿no? Digamos.
Sí, es basado, por lo menos, en funcionamiento. Sí que la historia es ficticia y muchas cosas son ficticias, pero sí que comentan, y hay, por ejemplo, y vemos también diferentes autores, aparte de ellos. Ajá. Yo, por ejemplo, antes de leer ese manga, pensé que todos los autores de cómics eran genios que escribían o dibujaban lo que le daba la gana. Sí. Se lo enseñaba a un editor y decía, bueno, esto está bien, esto está mal, o no, pero no. Ahí vemos que hay autores que sí que son genios, que dibujan lo que quieren y les sale, y otros que se pasan horas trabajando, pensando, a ver qué dibujar. Vemos diferentes autores también.
O sea, que está muy bien para ver, saber cómo se conoce, cómo es el mundillo, sí, de un mangaka en Japón.
Del manga, sí.
Uh-huh. Y lo editó, o sea, se titula Bakuman y sí, lo edita
Norma Editorial.
Muy bien. Y, o sea, están ya los 20 tomos completos.
Perfecto. Sí, ya se acabó, no sé si hace un año o dos, pero sí, están los 20 tomos completos al precio de los que habitualmente Norma Editorial, un sonero normal, 7,50 cada uno.
Sí.
Y es mi recomendación. Y además, si es lector de manga sido, pues ves que hay detalles que comentan, pues que hacen referencia a otros mangas. Uh-huh. Y que a lo mejor pues dicen, este manga empezó de humor y pasó porque no tenía, sí, éxito a batallas. Entonces te das cuenta de que pues aquí en este otro pasó lo mismo. Uh-huh. Y muchas cosas muy interesantes.
O sea, y se trata de mangas que son reales, que se han publicado en Japón.
Vale, no, los autores hablan de mangas ficticios, los otros personajes mangas ficticios, pero sí que siempre hacen alguna referencia a algún otro manga real. Ellos están trabajando en una revista real que sí que existe de verdad, y aunque las historias que salen y las cosas son inventadas, pero sí, sí, que hacen referencias.
Sí, que me imagino que sería la revista donde publicaban ellos en Japón.
Sí.
Vale, sí, y esta historia, ¿dónde se podría englobar? Porque sabes que, bueno, yo de manga tampoco sé mucho, pero sé que hay shonen, seinen, distintas categorías, ¿no? ¿Cómo la englobarías tú? ¿Más para adolescentes, más adulta?
Es un shonen, que más es para adolescentes, porque, bueno, de hecho los protagonistas empiezan siendo adolescentes, sí. Y aunque se publica originalmente una revista shonen, los adultos también la pueden disfrutar perfectamente, porque ven cómo van creciendo los personajes y ven muchas cosas que los adultos también
sí. Bueno, pero en principio shonen, vale, perfecto. Pues ahí queda shonen, sí, ahí queda esa recomendación, Bakuman. Yo te quería comentar que estoy bueno, por mi parte estoy siguiendo varias series de manga ahora mismo. Empecé con Ayana Hiro, no sé si lo conoces.
Sí, Ayana Hiro, pues leí los dos tomos, pero no.
Leí los dos primeros.
Los dos primeros tomos, pero no pasé de ahí. Me parecía que iba muy lento comparado con otros cómics o.
Sí, no, la verdad es que iba valentísimo. Sí, valentísimo. Ya lo tengo comentado en varios programas de que realmente hay una serie de tomos a partir del número 6, y creo que es hasta el 10 o hasta el 11. Pues deben ser como 6 tomos, 5 o 6 tomos, que no pasa. O sea, que las cosas que pasan realmente pues son muy lentas, muy. No pasa nada. No pasa absolutamente nada y es un poco. Se hace un poco pesado. Pasa que luego por inercia pues sigues coleccionando. Y sí que a partir del tomo 11 sí que coge fuerza la historia otra vez, ¿vale? Porque aparece otra vez el protagonista, que está desaparecido durante un tiempo. Y bueno, hay ciertas partes del manga que me dejan desconcertado, porque como que cambia la historia, pasa a ser otra cosa, etcétera. Bueno, pero al final está cogiendo bastante ritmo en los últimos tomos, está bastante bien. Es así de
tomar. Ya tengo pendiente de a lo mejor continuarlo en algún momento, pero sí, por ahora.
Es un tema de zombies, así tipo como sí, sí. The Walking Dead, pero un poco más bestia y un poco más. Como que aparecen más zombies que en The Walking Dead, ¿sabes? Está como todo el tiempo apareciendo zombies y no se les puede. No sé, si les dañas el cerebro, no es como en The Walking Dead que mueren. O sea, estos zombies no mueren nunca, siempre están ahí dando el coñazo. Entonces, un poco un poco así. Y después estoy, aparte de esa, con Ichi the Killer. No sé si lo conoces.
Me suena, pero no la he leído.
Vale, esta es de CC, que esta sí que son 10 tomos. Que acaba de publicar CC, ya se publicaron hace tiempo en nuestro país, no sé si los publicó Planeta en los 90. Y bueno, la historia va sobre Ichi, que es como un asesino a sueldo dentro del barrio de Shinjuku, que es allí en Tokio, y que es como el barrio donde está toda la mafia. Todos los mafiosos, pues bueno, pues es un poco una historia de mafiosos, pero muy bestia, muy, muy gore el tema. Y bueno, tiene momentos bastante desagradables, pero bueno, en general es bastante divertida la historia. Y son así las dos series que estoy siguiendo. Ahora, últimamente empecé con. Como hablan también de Inio Asano, ¿tú tienes leído algo de Inio Asano?
No.
Es el de Buenas noches, Pum Pum, y que sacó este.
Sí, acabo de sacar unos, porque vino de invitado este año el Salón del Manga de Barcelona, sí. Y entonces ahí creo que sacaron.
Sí, pues algo de Buenas noches, Pum Pum, había sacado Solanin, que es otra. Realmente habían editado aquí historias cortas de él. Historias de un tomo, sí. O dos tomos, que concluían al cabo de dos tomos. Y como le dieron tanta bola y estaba tan en boga, pues ahora sacaron Buenas noches, Pum Pum. Y otra, Buenas noches, Pum Pum, y otra que se llama The Demons de Destruction, ¿vale? Pues bueno, te cuento un poco de qué van, porque me están dejando un poco así descolocado. El de Buenas noches, Pum Pum, es de como de niños que están en un colegio, que hacen sus historias, y uno de esos niños es Pum Pum, y en vez de dibujarlo como un niño, lo dibuja como si fuera un pollo, una especie de pollo. Vale, entonces todo, o sea, el dibujo es bastante realista, todos los niños están bien dibujados y tal, pero el Pum Pum este es como un pollo y nunca habla, siempre le ponen los diálogos como en tercera persona. Y bueno, son de aventuras que les pasan a los niños, pero es un poco como experimentación, ¿vale? Es un poco raro, no sé muy bien de qué va el rollo, pero está, bueno, está gracioso, ¿no? A veces como que decae un poco la historia y otras veces se vuelve más interesante y bueno, la sigues con más atención. Y de momento lleva publicados 2 tomos de ese. Vale. Y después el otro es también de adolescentes, ya no son niños, son adolescentes en el instituto, 2 chicas que están en Tokio, pero es un Tokio en el que aparece una nave alienígena, ¿vale? Este es el de Demons de The Destruction. Y entonces aparece una nave alienígena, pero que no le da, o sea, la nave alienígena no le hacen nada, o sea, se queda encima de Tokio sin hacer nada y la gente tiene que seguir su vida normal. Pues entonces el primer tomo va de esto, de que las chicas están en el instituto, hacen su vida normal, están pensando en ir a la universidad, etcétera, pero en el ambiente y en el mundo en el que viven, pues hay una nave alienígena que está encima de Tokio, que apareció de repente un día y todo el gobierno y tal está intentando acabar con ella, etcétera, y ellas, pues claro, lo que pasa es que no han acabado con ella. Entonces, ¿qué pasa? Creo que pasa un año, esto, la historia empieza un año después de que haya aparecido la nave alienígena. Entonces la vida sigue normal, porque la gente tiene que seguir haciendo su vida normal, porque al final ni han acabado con la nave alienígena ni nada. Entonces, pues ellos están pensando en su universidad, en su instituto, en sus novios o en sus historias, pero la nave alienígena está ahí. Entonces también es una historia un poco novedosa y que me llamó la atención y dije, bueno, pues mira. Y es lo que estoy así coleccionando, ¿no? De manga, digamos. Tú ahora mismo estás... Bueno, cuéntanos.
Sí, yo pues, bueno, tengo bastantes más colecciones, entonces, además de los típicos, sí, que ya llevo muchos años con ellos, One Piece, Naruto, uh-huh, reediciones de Caballeros de Zodiaco, de Dragon Ball, sí, pues ahora sí, unos con una temática algo diferente que me han gustado mucho. Uh-huh. Estoy con Vinland Saga. Vinland Saga pues es un manga que trata sobre vikingos, en la edad de los vikingos, ahora mismo no me acuerdo el siglo, y es un manga pues bueno, realista dentro de lo que cabe. Es pues una historia, el protagonista es Thorfinn, un joven vikingo que está enrolado en una tripulación de mercenarios vikingos y está ahí metido porque el jefe de esa tripulación asesinó a su padre. Ajá. Y él quiere
vengarse. O sea, es histórico el tema, o sea, va
a ser, sí, vikingos. Histórico, sí, o sea, cierto, son ficticios, pero sí es histórico y es realista, es decir, no son peleas con magias ni poderes, sí, y realista en todo lo que cabe. Uh-huh. Y bueno, Thorfinn lo que quiere es vengarse del jefe de la banda que mató a su padre, pero él quiere ganarle con honor. Entonces el jefe le manda hacer así, digamos, los trabajos sucios, si va a hacer bien, pues te da la oportunidad de luchar conmigo. Entonces, uh-huh, está ahí pues recibiendo órdenes de un tipo que odia. Y además el dibujo está muy bien hecho, es bastante espectacular, se publica, eso sí, son tomos más grandes de lo habitual, es casi como una edición Kanzeban, lo está publicando Planeta, uh-huh, y van por los 6 tomos.
Ah, muy bien.
¿Y
cómo se llama? ¿Dijiste?
Inland Saga.
Inland Saga.
Inland.
Inland Saga, vale.
V-I-N, Land Saga.
Ah, Vinland Saga, vale. Vale, y el tomo es un poco más grande que el habitual, que es el cada Zombón, o no sé cómo le llaman, sí.
Sí, es más bien como un tamaño de una Skansen Bank.
Sí, vale. Pues está bien, están editando mucho últimamente en ese tamaño, ¿no? No sé si es porque la gente igual lo agradece más.
Sí, a ver, en este en concreto pues es un seinen, sí que encuadra bien seinen, entonces sí que los seinen suelen venir en un tamaño más grande que...
Claro,
los,
son para público más líquido, más adulto. Más adulto,
entonces van un tamaño un poco mayor, también son más caros.
Claro.
Y en este caso pues la verdad es que el dibujo está muy bien hecho, entonces cuanto más
se agradece, claro,
grande, se agradece.
Ajá. Vale, pues entonces estás ahí coleccionando ese. ¿Y cuántos tomos van? En el sexto, pero no sabes cuántos van a ser.
Sí, en el sexto, en español en el sexto. Así es, la serie sigue abierta en Japón y no sé cuántos serán, pero en España van en el sexto.
Ajá, perfecto. ¿Y así alguna otra cosa que estés pensando?
Y otra
en...
que también así, de toque costumbrista, pues es Silver Spoon. Silver Spoon es un manga de la autora Hiromu Arakawa, que es muy conocida por Full Metal Alchemist, y que trata de un chico que se llama Yuo Hachiken, que era un chico de ciudad y que al decidir estudiar los últimos años de instituto, lo que aquí sería el equivalente al bachiller, a un instituto agrario en Yezo, que está en la zona de Hokkaido, que es allí en Japón, por donde está en la zona de las granjas.
Muy bien.
Entonces, es un manga costumbrista. Lo que vemos es el día a día de este personaje en ese instituto. Y choca porque él es un chico de ciudad, y entonces ver allí a todos sus compañeros que siempre tienen relación con el mundo agrícola, que han crecido con el mundo agrícola, y vemos de dónde salen las cosas, digamos.
Para
nosotros aquí que en Galicia, que todos tenemos pueblo, pues hay muchas cosas que nos suenan. Pero igual para gente de ciudad, pues no que sé, ver... como de dónde salen los chorizos de cerdo, dónde sale el queso, cosas
claro,
así.
Que nunca viéramos ordeñar una vaca, o etcétera.
Sí, efectivamente.
Se piensan que los huevos crecen en el supermercado.
Sí. Además, pues hay personajes muy carismáticos y tiene un buen sentido del humor y es muy recomendable y costumbrista. Sobre todo no es algo que sea habitual en un manga, no es el típico manga de peleas y hostias, ¿sabes?
Sí.
Historia costumbrista. Y junto a este, pues de complemento también puedes... Aquí en este en concreto van 10 tomos. También se está publicando en Japón, los publica Norma Editorial y van por el tomo 10 aquí en España.
Todavía está abierto.
Y también de complemento hay otro de la misma autora que es Aristocracia Campesina. Hiromu Arakawa, pues esta señora pues se crió en una granja de esas de Hokkaido, entonces Aristocracia Campesina pues ya es una parodia de cómo era su vida en la granja antes de venir a ese mangaka. Entonces ella y su familia se dibujan como vacas parlantes, como aparece ella, si habéis leído algún otro manga de ella, pues muchos autores en las sobrecubiertas se dibujan en los mangas, si tienes fijado, se autocaricaturan. Pues, por lo menos en los sones sí que es más habitual.
Sí.
Y esa autocaricatura se dibujaba siempre como una vaca. Entonces ya en tono de comedia muestra cómo era el día a día de la granja.
Sí, sí. O sea, pero aparece también ella en el interior como una vaca dibujada.
Sí, ella como una vaca, sí. Y de hecho, la editora... Es una serie a periódica que sale así de vez en cuando y llevan tres de momento. Entonces,
vale, y se llama Aristocracia Campesina. ¿Quién lo edita?
Aristocracia Campesina. Sí, Norma Editorial.
Ah, Norma Editorial también.
Los dos de Norma Editorial.
Vale, y en la época, bueno, Aristocracia Campesina está ambientado en la época histórica de cuando ella era pequeña, ¿no? Digamos, en los 80,
pues 70. Está más bien ambientada en la época actual, pero porque ella sale en el presente hablando con su editor, es que es así autoparía todo. Entonces,
sí.
Es como ella en el presente hablando con su editor actual, pues, mira, yo en... cuando vine a la granja pues hicimos esto y esto. Entonces,
vale.
No es así una época histórica porque es todo paródico. Y
sí. Y el otro, el de...
Sí, el otro está en la época actual. Chico normal que va al instituto y es en la época actual.
Ah, pues muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, y te están gustando, ¿no? Los dos, o sea, los
me están gustando, y eso que queda ahí. Yo siempre en casa trato de escaparme de los trabajos de agricultura, que no me gustan nada, pero pues sin embargo estos mangas me están gustando mucho.
Sí, sí, porque también tienen su parte graciosa.
Sí, y además, por ejemplo, Silver Spoon es todo lo bonito también. Hay cosas, habla de las cosas negativas, como lo que afectó a la crisis, a los granjeros, y es todo súper guay. Estamos en una granja súper guay. Hay cosas serias y se ve lo que es el trabajo y los problemas que eso acarrea.
Claro, no, está claro. Bueno, y después también, luego hay otra serie de mangas que ya son como más occidentales, ¿no? Como... bueno, hay una serie de mangas que le llaman el Nouvel Manga, ¿no? Que es como si fuera una experimentación dentro del manga que se acerca mucho más a los rasgos de la BD franco-belga. Entonces, en ese ámbito tenemos a Jiro Taniguchi. Yo no sé si has leído algo de Jiro Taniguchi.
Es un autor muy conocido. Taniguchi, no. Tengo muchos pendientes, pero aún.
Sí, tienes que leer alguno. Yo leí aquí, bueno, y comentamos aquí en el programa, el de Barrio Lejano, que es un... Bueno, al final esta serie de mangas pues son de tomos únicos, son historias únicas, Y bueno, pues es un poco más tipo BD. Tipo BD, incluso algunos están publicados en el sentido de lectura occidental, aunque realmente se hubieran publicado en sentido oriental, pues al trasladarlos aquí a Europa, pues los publicaron en sentido de lectura occidental. Y yo de la verdad Jiro Taniguchi, pues eso, tengo el de Barrio Lejano, que me gustó mucho. Después compré hace poco... Bueno, sobre todo los publica Ponent Moon, ¿sabes? Esta editorial, sí. Ponent Moon, vale. Que publica esta serie de mangas. Después leí hace poco el de Unzón Invierno, que va de... Es de una historia del propio Taniguchi cuando era joven y empezó de mangaka, ¿no? En Japón, en Tokio. Pero este ya no me gustó tanto, me gustó más el de Barrio Lejano. Y después... también leí de Taniguchi y Frédéric Boilet, que es un francés que estuvo mucho tiempo en Tokio, no sé si aún sigue residiendo allí, pues leí Tokio es mi jardín, que es la experiencia de un vendedor de vinos franceses en Tokio, y cómo se echa las novietas de Tokio. Es un, bueno, una historia mucho más ya de, bueno, entre BD franco-belga y manga. Es como una sinergia ahí. Y bueno, de un poco nada, apuntar eso, que están también curiosos.
Yo,
sí, dime.
Sí, no, yo así de tomos únicos, pues me compré hace poco Hotel de Boichi, más que nada porque quería comprar algo de Milky Way, de la editorial esta, que,
sí, sí.
En que saca tomos muy buenos. Entonces, mira, había uno único que tuvieran en la librería y me compré ese. Y
son historias cortas.
Sí, son historias cortas, todas de ciencia ficción. Bueno, hay creo que son 5 o 6 historias un poco más largas de 20 páginas, y luego intercaladas con historias de 2 o 3 páginas, y esas ya más centradas en humor. Uh-huh. Son historias todas de ciencia ficción y muy entretenidas. Algunas, como suele ser, me gustaron más que otras, pero...
Sí. Muy ¿Y pero por qué el título? ¿Por qué Hotel Boichi?
Hotel es el nombre de... Bueno, Boichi es el autor. Hotel es el nombre de una de las historias, de la primera que sale. Tratan un futuro apocalíptico en la que, por el cambio climático y todas estas catástrofes, la humanidad está a punto de extinguirse. Uh-huh. Entonces los humanos supervivientes hacen 2 construcciones. Una que llaman Arca, en la que meten pues el código genético de la humanidad para enviarlo al espacio y que encuentre un planeta donde...
Sí.
Poder empezar de nuevo, y otro que le llaman Hotel, que se quedará en la Tierra y ahí guardan pues los el ADN de todas las restos de especies vivas, vale. Excepto los humanos. Y bueno, el hotel está gobernado por una inteligencia artificial, y lo que vemos en la historia es cómo esa inteligencia artificial intenta cumplir su misión de sobrevivir a las catástrofes que vienen
por el planeta. O sea, pero la humanidad queda totalmente arrasada, solo queda la inteligencia artificial.
La humanidad se va en el arca. Porque ya está a punto de
estar. Ah, vale, la humanidad se va en el arca y en el hotel queda.
Se va en el arca, y en la tierra, que es el protagonista de la historia, es el hotel ese, que es la inteligencia artificial que gestiona la instalación.
Sí, por la premisa parece buena, la verdad que sí. Y este nuevo editorial, Milky Way, la verdad que está haciendo un buen trabajo, está sacando buenas cosas.
Sí, sí, tiene bastante buena pinta. Y hay otros así más interesantes, pero de momento ando por tomos únicos, que ya sigo muchas series.
Claro. Sí, no, es el problema un poco, que te metes a seguir series y después, uff.
Sí.
Para poder seguirlas todas, luego supone un desembolso de dinero importante. Sí. Hay que pensárselo bien.
Ahí va.
Bueno, vale. Y después. Dentro del manga también sabes que hay la parte más erótica o pornográfica, ¿no? Del manga también, que es el hentai.
Hentai.
Sí, no sé si... Es que ahora mismo en la actualidad no sé si hay alguna serie que se pueda seguir de hentai o... No lo sé.
Pues aquí en España no sé si ahora mismo se estará publicando alguna de hentai. Yo lo que sí que sigo algunas con... Tienen toques ecchi, se llama así, que es algo así erótico. Mm. Y es más bien toques eróticos, ¿no?
Sí, que no llega a ser explícito, pornográfico.
Y va, no... Se ven tetas y bragas, básicamente. nada más.
Vale. No, porque hace entonces, tiempo... Yo creo que sí que hace años... Ah, no tanto, porque ya como el manga está como mucho más arraigado, se encuentra en todos los sitios, pero sí que hace años yo Me acuerdo cuando ibas en Orense, ibas allí a la región, que tenían 4 o 5 mangas, pues igual sí, tres sí. eran de hentai, o sea, no...
Sí, sí, me acuerdo de esos, sí que había algunos hentai, pero no sé si alguno de esos sigue, sí. no estoy seguro.
Yo compré hace poco uno de Chihoji Tomo, que lo editaba La Cúpula, que bueno, La Cúpula tiene la parte de, bueno, su parte de Kiss Comics y bueno, cómic pornográfico, y compré El Príncipe del Manga de Chihoji Tomo, que es también un librito pequeñito de ese autor, que es, eso sí que es hentai, son historias cortas y está. Este es bastante gracioso porque mezcla la pornografía pero con humor. Entonces, pues está bastante bien. Pero yo la verdad es que he intentado encontrar alguna serie que seguir o algún tomo único que publiquen, que sea de nueva publicación de hentai, pero no sí. hay nada, no es difícil de encontrar. Por eso te preguntaba.
No, pues no conozco. Yo, en cuanto a lo que te comentaba antes de Echi, sí que estoy siguiendo una serie que se llama To Love Ru. Vale, de un chico normal de instituto que un buen día pues se le aparece mientras estaba bañando una chica desnuda allí en medio de su bañera, una chica desnuda con cola en plan cola de demonio. Resulta que esa chica es una princesa, bueno, es una chica muy simpática, muy extrovertida, sí. y es una princesa extraterrestre que lo típico que la obliga al padre a casarse con otro y ella no quiere y se fuga a la Tierra y acaba ahí. Y entonces, pues, acaba enamorándose del chico y acaba viviendo con él y las situaciones muy cómicas. Sobre todo caídas. Yo no sé cómo hacen, pero siempre que el chico tropieza, aunque esté de espaldas, aunque esté a otra punta, cae siempre con las manos o la cabeza en las tetas de ella y de cualquier chica que aparece. Ella es la principal, pero luego van apareciendo, sumando más chicas, humanas, compañeras de clase, algún otro extraterrestre también. Es lo que se conoce también como harem. Es un chico protagonista y luego rodeado de varias otras chicas protagonistas. Sí, este sí, es un chico y varias chicas atractivas, cada una pues con su personalidad y con sus cualidades. Y eso mezcla toques eróticos con humor. Este está publicado por Ivrea, tiene dos partes. La primera, Tulofu, que son 18 tomos y esa ya está terminada. Y luego hay una segunda parte que es Tulofu Darkness. Ahí cambia un poco el argumento, pero sigue continuando la historia anterior y creo que van por el tomo 5 o 6, que son sigue en curso.
Ah, pues muy bien. Bueno, pues tomamos nota también de eso. Bueno, y ahora cambiando un poco de tercio, quería que también que nos hablaras un poco de esas convenciones, también un poco para animar a la gente a que vaya, de los Spotakus, que normalmente se celebran en Coruña, tengo entendido.
En Coruña, sí. A ver, aquí en Galicia se celebra en Coruña. Llevan 6 años celebrándose y es siempre pues el último fin de semana de mayo en el recinto de Expo Coruña.
Sí, o sea, una vez al año, digamos.
Una vez al año, sí.
Vale, y esas ferias, pues hay un poco de todo, ¿no? Tanto para comprar como exposiciones y actividades para los otakus, ¿no?
Sí, sobre todo hay para comprar y diferentes actividades. Hay muchos stands, con sobre todo merchandising, pues camisetas de las series más populares, figuras, de todo. Aunque parezca mentira que esto es una crítica negativa que voy a hacer de eso, hay de todo menos manga.
Joder. Lo que más deben ser las figuritas, ¿no? Me imagino.
Figuras, chapas, tazas, merchandising. En el último que fui, solo había un stand que vendiera manga.
Vaya.
Sí que en los primeros años, pues algunas editoriales colaboraban, tenían su stand, o incluso la propia organización tenía un stand en que vendía pues mangas que le cedían a sus editoriales para vender, incluso anime. Pero eso ha ido desapareciendo y en el último solo había... Bueno, había dos, uno que venía manga actual y otro que vendía así cosas antiguas de segunda mano. Entonces tenía mangas de los que aún se publicaban en sentido occidental.
Ah, vale.
Pero es así lo que echo de menos. Pero luego sí hay diferentes actividades desde concursos de cosplay, karaoke, hay videojuegos, torneos de videojuegos y suelen entrar invitados relacionados con el manga.
Ajá. Bueno, o sea que ahí por ese en ese aspecto un palo a la organización para que a ver si se ponen las pilas. Palo y
a la organización trae... más bien a las tiendas que no traen manga, claro, o a los consumidores que no lo compran.
Si, también es verdad. Si no igual llevaron porque... los primeros años y vinieron con el carro lleno, sí, de mangas y no de...
Que ahora el público que yo veo por allí pues suele ser bastante joven, y entonces están acostumbrados a ver mangas o animes a través de internet, ¿no?
Consumir por internet, claro.
Entonces comprar un manga así pues estaban, lo que compran pues es el merchandising de la serie o lo que sea que es.
Bueno, y también tú eres un flamante ganador de uno de esos concursos de cosplay, ¿no? Cuéntanos cómo fue la experiencia.
Gané un concurso porque, lo voy a confesar en directo, vale, no se presentó nadie más en mi categoría. Bueno. En este caso, había dos concursos, uno el sábado, que es el principal, donde los personajes son un concurso de personajes de manga o videojuegos relacionados con Japón, y otro el domingo, que era para personajes de Marvel, DC o Star Wars. Entonces yo fui al de Marvel, que bueno, un spotaku no pega mucho y por eso gané, pero claro, sí que en el otro, en el de manga, sí que había mucha gente. Sí, he hecho cosplay, que son cosplayers, se llaman los personas que se disfrazan de personajes de ficción, pues hay mucha gente muy buena que se trabaja mucho los disfraces. Yo más bien soy muy aficionado, que hago lo que más sencillo me salga, que no se me dan las manualidades, nada.
Sí, hay muchos profesionales,
se lo ocurra mucho. Y en ese sí que en el principal sí que había mucho nivel y muchas cosas muy interesantes.
Pues nada, nos tenemos que pasar por uno de esos spotacos que seguro que hay.
Yo os recomiendo pasar, incluso si os animáis a hacer un cosplay, por lo menos los otros años, los domingos se entraban gratis, ¿no? Pues es 5 euros la entrada, por los otros años, tampoco es mucho y hay un montón de cosas. Eso sí, se echan falta mangas, pero hay un montón de merchandising, cosas relacionadas con el manga. Incluso, en concreto, en este año trajeron unos invitados, siempre traen algún invitado, trajeron en este caso a los actores de doblaje de Dragon Ball, aunque la versión castellana, que dieron una interesante charla. Sí, porque vinieron hace un par de años el de que hacía de Son Goku en gallego. Y también fuera muy interesante. Y ellos, la organización, según comentó cuando los presentó, es como Expo Coruña, cada vez más gente de fuera de Galicia, pues decidieron entrar los de España. Pero bueno, yo prefiero los de gallego, lógicamente, pero sí, claro. Estuvieron bien y además hicieron ahí una interpretación muy chula. Y también fue Marc Bernabé, no sé si lo conoces.
Sí, ¿te suena? Sí, de Norma Editorial, sí, que es traductor.
Sí, es traductor de manga, sí. Pues él dio tres charlas, porque también, aparte de ser traductor, tiene unos libros para,
sí, para aprender que los kaijis, esos, o
sí,
kanjis. Kanjis.
Pero sí que digo, a estas charlas que fui, pues una era sobre aprender y otra sobre cómo el manga en el mundo, en el resto del mundo, fuera de Japón. Y ahí comentó una cosa que me pareció muy interesante, que es que, por ejemplo, si vas a Japón a una librería de cómics, pues la mayoría es manga, a Francia la mayoría es cómic europeo, pero sin embargo aquí en España eran muy variados. Incluso daba los porcentajes y estaban bastante equilibrados. Hay manga, hay cómic americano, hay cómic europeo, hay cómic español. Había bastante variedad, no como en otras librerías de otros países que estaban más centrados en
el único producto. Sí, que igual vas a Francia y para encontrar manga es mucho más complicado porque ahí tienen una industria muy potente la BD, y en Japón pues para encontrar algo europeo es complicado.
Sí.
Bueno, pues está muy bien. Pues mira, ya sabemos una cosa más, que si vamos el domingo de los spotacus, en principio, según estos últimos años. Sí, pues
esto es lo que hacía en otros años.
Si vamos disfrazados de cosplay, nos dejan entrar gratis y nos ahorramos la entrada, perfecto. Pues hay que animarse, claro que sí. Mira, y después otra cuestión, aparte de manga, y sé también que te gusta mucho el tema de los superhéroes de Marvel, ¿qué otro cómic que hayas leído recientemente nos puedes recomendar que no sea manga?
Bueno, pues fuera de manga, aparte de los cómics Marvel, también de super, sí. Lo que suelo leer son manga y cómics de superhéroes Marvel. Los otros, pues de vez en cuando voy a eventos y presentaciones, pero sí que compré hace poco la ficción de David Rubin, bueno, dibujantes David Rubin,
sí.
Y guionizado por Kurt Pir. No sé si lo voy a pronunciar bien, pero leo tal Kurt Pires. Lo que es americano no canadiense, creo que es. Entonces salió la semana pasada.
¿Cómo se llama? La ficción, la obra, ¿no?
La ficción, sí. El cómic es la ficción, publicado por Astiberri.
Sí, es una novedad de este mes, ¿no?
Salió la semana pasada, efectivamente, la semana pasada. Y trata de cuatro amigos que de niños habían encontrado unos libros que al leerlos les transportaban a un mundo mágico. Y vivían y ellos jugaban así, se divertían en ese mundo, hasta que uno de ellos desapareció en ese mundo. Entonces ya luego vemos en el momento actual, y ya con los tres que no han desaparecido en el mundo real, y uno de ellos vuelve a encontrar un libro y vuelve y desaparece misteriosamente. Y entonces los dos que quedan deciden volver a ese mundo para encontrar a los amigos perdidos.
Una especie de Jumanji,
recuerda mucho a Jumanji, y el dibujo está muy chulo.
Sí.
Y está...
Y es de un paisano nuestro, de David Rubin.
Sí, sí, el dibujante es David Rubin.
O sea, que nos recomiendas la afición de
Astiberri. La afición de David Rubin, sí, efectivamente. O sea, es lo más reciente fuera de manga que he leído, aparte de los de Marvel. Y eso.
Bueno, pues nada, pues tomamos muy buena nota. Y bueno, pues por hoy ya lo vamos a dejar aquí. Pero desde luego te volveré a emplazar para próximos programas en los que hable de manga, un poco para que, bueno, pues si tienes a bien charlar de las novedades o de las últimas series que estés siguiendo, pues aquí en Radio Bertoldo estaremos encantados de acogerte.
Pues igualmente estaré encantado de volver a hablar nuevamente otra vez de manga o de cómics superhéroes, si quieres hablar alguna vez, o algún otro cómic, no hay ningún
inconveniente. Por supuesto, que es de lo que más nos gusta, de hablar de cómics y de y de manga y de Marvel y de BD en general. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Diego.
Pues muchas gracias a ti por invitarme.
Vale, venga, un saludo.
Hasta la próxima. Chao.
Ser cualquier cosa, una frase en una serie, adolescentes en un pub, dos niñas viejas con camisetas de la Velvet de Calvin y Hobbes, respectivamente, y flautas con flores de Forest Pan. No me digas que necesito medicamentos, que necesito controlar esto, sentarme en un diván. No me digas que necesito medicamentos, que necesito controlar esto, sentarme en un diván. Qué malo tiene odiar un poco, odiar un poco, odiar un poco nada.
Bueno, pues llegamos a la última parte del programa. En este programa especial donde hemos reseñado El hombre sin talento de Gallonero de Yoshiharu Utsuge, un libro que recomendamos encarecidamente, y donde hemos realizado una entrevista a Diego Uteiriño, un gran amigo personal y bueno, ya de este podcast y de Radio Bertoldo, para lo que queda, y para que venga muchas más veces a hablarnos de manga y de las novedades que se vayan produciendo, alguna que otra tertulia que tendremos pues más adelante, según vayan pues eso, produciéndose novedades en el mundo o vayan produciéndose nuevas fechas, etcétera. Bueno, os quería un poco repasar cómo ha ido el 2015 en Radio Bertoldo y un poco hablar de, pero brevemente, de los programas que hemos tenido. los cómics que hemos reseñado. La verdad es que, bueno, me lo he pasado muy bien este año con vosotros y espero que 2016 no sea una excepción a la regla y que nos lo sigamos pasando genial y que sigamos viniendo aquí a Radio Bertoldo que a hablar de lo que más nos gusta, ¿no? De los programas que más nos gustan. Empezábamos allí 2010 con el cómic de Los Ignorantes. ¿Os acordáis? Este cómic mezclaba, es un cómic de La Cúpula, el cómic mezclaba la historia pues, de un dibujante, Étienne Dabodot, y de un viticultor, donde ambos se intercambian experiencias a lo largo del cómic. Uno lo lleva a la imprenta, le dice cómo se maqueta un libro, cómo se maqueta un cómic, cómo se hace, cómo se imprime, cómo se mira la, los archivos de imprenta, las copias, los originales, etcétera. Y el otro le enseña cómo se hace el vino, desde que va a podar las cepas en invierno hasta que pues, se dan los distintos productos, conoce a un montón de gente relacionada con el vino, van a ferias de vino, van a ferias de cómic también, acaban recogiendo vino, bebiéndoselo. Un interesantísimo trabajo que no os debéis perder y editado fantásticamente por La Cúpula. Después tuvimos en el capítulo 11 la entrevista a Furillo, mítica entrevista al maestro del séptimo arte, perdón, maestro del noveno arte, que es Furillo, este colaborador habitual en el Temeo, un fijo y gran dibujante de Outsider Comics, la editorial de Mallorca, y un crack. La verdad es que es un fenómeno. Tenemos que hablar de la última portada del Temeo que ha salido hace poco, hecha por él, y que es una maravilla. Y bueno, ahí están El Maestro, una de sus historias más gamberras, más recurrentes, mitiquísimo ese maestro de Furillo. Y hablamos sobre todo de su cómic, del cómic que lanzó en 2015. Nosotros llegamos primero, estuvo nominado en el Salón del Cómic de Barcelona y bueno, pues es la verdad es que es una obra imperdible, que muy bien editada por Outsider Comics, con muchos regalos, con muchas historias, imprescindible. En el capítulo 12 hablamos de la guerra de Alan, ¿os acordáis? Alan, aquel estadounidense que se vino a vivir a Francia, estaba viviendo en la isla de Ré cuando bueno, pues, conoció a Emmanuel Guibert y juntos se hicieron muy, muy amigos y Emmanuel Guibert terminó haciendo o novelando un pasaje muy importante de su vida que fue las peripecias de Alan a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, haciendo después un segundo libro, bueno, digamos que sería un cuarto libro porque la primera historia son tres libros y este cuarto es La infancia de Alan, nos habla de Alan en California. Toda la serie me la compré, me la leí, me encantó, es un imprescindible en vuestra biblioteca, os conmoverá su historia y bueno, en historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué más se puede pedir? El capítulo 13 nos lo hizo el churrusco Mexican Hoss Green. Desde aquí le mandamos un saludo si aún sigue escuchando nuestro podcast. Y bueno, pues lo hizo a su estilo, al estilo mexicano. Muy bien, por cierto, dentro de esa magnífica pues iniciativa que es el Interpodcast, donde cada uno pues que nos apuntamos hacemos podcast de otros autores que nos cuadre a sorteo. A mí me tocó, por ejemplo, hacer el podcast de Más que Teclas. Ahí dejé algunas recomendaciones, aunque no soy muy geek, pero bueno, algunas cosas sí que tenía para contar. Y quedé muy contento con el Interpodcast. Yo creo que volveré a participar este año. El capítulo 14 hablamos, os acordáis, de arquitectura y cómics con nuestros amigos de El amor será yo y con el señor B de las Metrópoles Delirantes. Magnífico programa que no dio para nada, para muy poco. Hablamos de un montón de cosas, pero se nos quedó muy, muy corto y eso que fueron 2 horas de programa. Emplazados estamos a todos a realizar un nuevo Archicomics, ¿no? Un nuevo programa de arquitectura y cómics, ya sea bien dentro de La Morsa era yo o bien dentro de Radio Bertoldo, y porque tenemos que hablar aún todavía de muchas cosas, de Bjarne Ingels, de los Star Architects, bueno, de Asterios Polyp, por ejemplo, de muchas, muchas cosas muy interesantes. Supongo que se desarrollarán a lo largo de 2016 y estad atentos. Y bueno, no dejéis de escuchar La Morsa Era Yo y La Metrópolis de Iriantes sobre todo, pero bueno, ya que estamos hablando de arquitectura, La Morsa Era Yo, que es un programa imprescindible. Uno de los últimos programas hablaban de libros de arquitectura y bueno, fue, la verdad es que fue una pasada con sorteo y regalos incluidos, o sea, muy muy interesante. En el capítulo 15 hablamos de pequeños grandes cómics, bueno, un poco un batiburrillo hablando de esos cómics en formato pequeño que no por ser en formato pequeño son menos importantes y que están muy bien, pequeñas joyitas para tener en la estantería. En el capítulo 17 ya estábamos en verano, me acuerdo, Barrio Lejano, una historia de Taniguchi que me gustó muchísimo. La verdad es que ha sido el cómic que más me ha gustado de Taniguchi. También he leído en este 2015 Unzón Invierno, en el pasado 2015, Unzón Invierno. Me ha gustado, pero no tanto como Barrio Lejano. Barrio Lejano lo considero superior. Bueno, ya sabéis, es la historia pues de un hombre de familia en Japón, que bueno, después de un viaje en tren vuelve a su antigua aldea natal y misteriosamente bueno va a visitar la tumba de su madre en el cementerio y ahí pasa algo raro porque como un poco se desvanece cuando despierta, pues se encuentra a sí mismo convertido en ese chaval que era cuando tenía 16, 17 años antes de la partida de su padre, pero con la mente del hombre que es actualmente, con el hombre de 50 años, con todo lo que ha aprendido, con todo lo que sabe. Y bueno, las peripecias que le ocurren, es una historia muy sentimental y la verdad es que está muy bien. Hablamos, ya digo, en el capítulo 17 de Barrio Lejano, por si lo queréis volver a escuchar. En el capítulo 18 hablamos de la infancia de Alan. Ya hablamos de la guerra de Alan, como os había dicho, pues la infancia, su infancia en California. La verdad es que Manuel Guibert es un magnífico contador de historias y el estilo gráfico que tiene es maravilloso. Es una técnica que utiliza ejecutando con tinta sobre un papel con algunas zonas mojadas y se ve como la tinta sigue los caminos que ha trazado el agua. Y es como una especie de aguada, pero con un diseño muy natural, con un diseño de personajes muy bueno, de paisajes. Me encantan los paisajes de Guibert, tanto en la guerra de Alan, esos paisajes nocturnos, como en la infancia de Alan. Es una historia muy personal, muy íntima, muy de California. Me gustó mucho. En capítulo 19 hablamos con Guillermo Álvarez Chaya, en Solo para Supervivientes, un documental sobre el Víbora, esa revista imprescindible del underground español. Pues el Nazario, el Only You, el Mariscal, el Max, pues bueno, una pasada. Tenéis que ver el documental y tenéis que escuchar el capítulo 19 también, que os voy a contar. El capítulo 20 me gustó mucho, porque entrevistamos a Miguel Frognier, es un especialista en todo lo que tiene que ver con los dos héroes so British del panorama comiquero, Blake y Mortimer. Y a colación de que salió este año el Báculo de Plutarco, un cómic excepcional, una gran historia, un gran dibujo, pues entrevistamos a Miguel Frognier, que tiene el único blog especializado en Blake y Mortimer en español, y que semana tras semana nos trae las novedades venidas de Europa, porque aquí la verdad es que en España pues no se le da mucha bola a Blake y Mortimer, y si queremos enterarnos de lo que se cuece por ahí, o por ejemplo el testamento de William S., ¿no?, de William Shakespeare, que se está preparando para este año, pues nos estamos enterando gracias en español gracias a Miguel Frognier, si no nos tendremos que buscar las habichuelas por las páginas franco-belgas que hablan de Blake y Mortimer. Un programa que me gustó mucho y también que tuvo gran aceptación. A la gente también le gustó mucho la entrevista con Miguel Frognier. El capítulo 21 hablamos de Sangre Americana, de Benjamin Marra, el cómic de Outsider Comics que descubrieron a este autor americano, Benjamin Marra, este autor que habla de historias de California, que fue un boom en este país este año y que seguramente se llevará premios y se seguirá llevando premios por doquier, porque ha sido una apuesta muy arriesgada, ha sido una apuesta muy bonita y la verdad es que ha sido un cómic espectacular. Yo, la verdad, sinceramente no me lo esperaba. Me esperaba que fuera bueno, pero no tanto porque es buenísimo. Eso que es de lo mejor de 2015. Outsider Comics, como siempre, dando el callo. Ahí, con Furillo, con su Nosotros Llegamos Primero y con su Sangre Americana, con Benjamín Marra, chapó para Outsider Comics. El capítulo 22, entrevistamos a Agustín Ferrer Casas, dibujante que tiene, dibujante y guionista, bueno, autor completo, que tiene ese cómic sobre ese doctor, ese dentista en los años 50-60 en la América profunda, cazador de sonrisas, de la editorial Grafito Editorial, una editorial que está sacando poco a poco cosas muy buenas. Poco a poco se está haciendo un hueco en el panorama nacional y, bueno, la verdad es que las pinturas de Agustín Ferrer pues son una delicia, los colores, la historia. Hablamos con él y esa entrevista es de Cazador de Sonrisas. El capítulo 23 hablamos pues de una cosa pendiente que teníamos, una deuda pendiente con Peter Punk, un cómic excelentemente editado por La Cúpula en tapa blanda. Recuperando esas historias de la transición, esas historias del underground barcelonés de Max, Peter Punk, una historia que no me la esperaba así y que me sorprendió muy muy gratamente, y un comicazo. Y en el capítulo 24, que ha sido el último hit emocional titulado, hablamos de Juanjo Sáez, de su hit emocional, de su libro que lo petó a finales de 2015 y que es un magnífico relato intimista que habla del amor, de las emociones, del carpe diem, de los sentimientos, del feeling, de todo. Lo hablamos con el Churrusco Shio de Commons Baby. Pusimos sus hits emocionales, sus Commons hits emocionales, porque no podíamos poner otros debido a las licencias de reproducción. El último capítulo, que ahí estuvo todas las navidades aguantando el tirón y del que estoy muy orgulloso, se nos fue también un poco de madre, pero esto es lo que pasa cuando hablamos con los amigos, que se nos va el tema de madre. Bueno, esto ha sido un repaso muy rápido a lo que ha sido 2015. Ha sido un año fantástico en cuanto a TVOs, en cuanto a cómics. Veo que, bueno, sí, siempre tengo esa cosa ahí de decir, bueno, ¿será la burbuja comiquera del cómic español? No lo sé, pero bueno, hay que disfrutarlo mientras se pueda, porque época tan buena con tantos cómics como ahora, con tantas novelas gráficas, con tantas editoriales, con tanto buen rollo, pues no la hemos vivido y hay que aprovecharla. Bien, y en 2016... pues, ¿qué nos va a deparar Radio Bertoldo? Bueno, quiero hacer bastantes cosas. Quiero, primero, hacer los programas más fluidos, ¿no? Pues, intentar hacer también más entrevistas y también cuando cuente una cosa, cuando hago la reseña de un cómic, pues que no sea tedioso, que no sea de media hora, de 45 minutos, que sea pues 10 minutos, 15, que sea en directo, en vena, contándoos todo lo que me parece desde la A a la Z de ese cómic en concreto, en particular, tanto las cosas buenas como las cosas malas, si lo recomiendo o no. Pero bueno, un poco más ágil, un poco más fluido, metiendo cortinillas por en medio, etcétera, música, Commons, Creative Commons, como siempre, etcétera. Entre programa y programa tendremos reseñas cortas denominadas Breve Bertoldo, ¿vale? Este es un nuevo apartado de Radio Bertoldo. No lo quiero desmarcar del podcast, va a seguir en el mismo feed. Pero cada cuatro o cinco días, pues voy a sacar una reseña corta de entre 3-5 minutos para hablaros pues de ese cómic que me he leído recientemente, si me ha parecido bien o mal, de qué va, de qué trata, reseñarlo un poco, sin spoilearlo, claro, pero son reseñas que no entrarían en el programa común, el programa cada 15 días que pretendo hacer. Pero un poco para contaros, porque hay un montón de cómics que se quedan en el tintero y que me gustaría hablar de ellos y que a veces por falta de tiempo, porque no caben en el programa, pues no puedo hablar de ellos, porque yo lo que quiero es dedicar cada programa a un cómic en particular o a un tema en particular, entonces tampoco puedo hacer un batiburrillo de vez en cuando. De vez en cuando lo puedo hacer, lo que no puedo hacer es siempre el batiburrillo, entonces pues... El batiburrillo, por ejemplo, como hicimos en pequeños grandes cómics. Entonces, a partir de ahora, ya lo sabéis, van a salir cada 5 días más o menos reseñas cortas denominadas Breve Bertoldo. Seguiré y trataré de seguir con entrevistas a gente del mundillo, a gente famosa o no tan famosa, gente que me es cercana a mí, que tiene algo que decir, que tiene algo que contar, que podemos hacer una tertulia interesante. Seguiré tirando de mis buenos amigos, pues ya sea del señor B, ya sea de la gente del amor será yo, ya sea de Miguel Frognier para hablar de Blake y Mortimer, ya sea de Diego Uteriño para hablar de manga, o ya sea de cualquiera otros amigos y autores para hacer un poco ese espacio de tertulia dentro del podcast. Mi intención en 2016 sería comprar una grabadora. Comprar una grabadora para hacer entrevistas en directo en los distintos festivales, sobre todo de autoedición, que se celebran a lo largo de Galicia, a lo largo de España también. Ya serían palabras mayores desplazarse hasta ahí afuera, pero sobre todo dentro de Galicia. Y hablar con autores del mundillo, fancineros, y también para grabar presentaciones que se hagan en las librerías a las que yo tengo acceso habitualmente, como son Librería Paz en Pontevedra, el Sindicato del Cómic en Ourense, y bueno, que con el permiso de ellos, que podéis escuchar lo que se dice en las presentaciones, porque mucha gente que no está ubicada en esas grandes ciudades, pues por horario, por tiempo, muchas veces no pueden acercarse a esas presentaciones de grandes autores, como han venido Paco Roca, José Domingo, etcétera. Y de esta manera sería una forma de allegar esas experiencias vividas, esas especie de entrevistas, presentaciones de los grandes autores, opiniones de los grandes autores, al público en general. Y bueno, también me gustaría, sí, pero no lo sé si lo voy a hacer, un canal de YouTube, pero no de continuo, sino pequeños vídeos a veces para enseñaros los cómics de los que hablo, para enseñaros con vídeos, para que sepáis, pasaros un par de páginas, que los veáis por dentro, que veáis cuánto ocupan, un poco... Pues eso, pero bueno, poco a poco iremos haciendo crecer el canal con vuestra ayuda y bueno, hablando de rollitos relacionados con este mundillo y de cosas que nos gustan, que al final es lo importante. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Siento mucho haber tardado tanto en haber hecho otro programa de Radio Bertoldo, pero... Espero que a partir de ahora sea más habitual la periodicidad de salida de los programas, que con Breve Bertoldo que os guste, que os lo paséis bien también cada cierto tiempo, cada 5 días, etcétera, escuchar una nueva reseña de algún cómic, tanto antiguo como nuevo, que será seguramente, en la mayoría de los casos, un cómic que yo os recomiendo para leer. Pues mira, si os cuadra justo en ese momento que estáis dudando y no sabéis un poco qué poder leer en la biblioteca o qué comprar o qué regalar, pues mira, una magnífica idea puede ser escuchar Breve Bertoldo y coger alguna ideilla para eso. Y bueno, las líneas de contacto, como siempre digo, pues son www.radiobertoldo.wordpress.com, es el blog. El correo es radiobertoldo@icloud.com Y en Twitter me podéis encontrar como arroba Radio Bertoldo. Y ya sabéis, sed buenos, leed muchos cómics, leed El hombre sin talento de Gallo Nero, que está muy bien. Leed manga, dadle una oportunidad al manga seinen, al manga shonen, al que más os guste, pero dadle una oportunidad al novel manga también si lo queréis. Sed felices y nos vemos en la próxima, churruscos.